Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Y claro que sí, seguimos educando. Bienvenidos. Primer ciclo, segundo y tercer grado. Me acompaña aquí la estrella del programa, la maestra, Paula Cannizzaro. Es así, Cannizzaro, porque tiene doble N y doble Z, ¿no?
Exactamente. Hola, ¿cómo andan chicos y chicas? Acá estamos otra vez, nos encontramos en esta tarde. Hola, Cecilio, ¿cómo andás?
¿Estabas con ganas de volver? ¿Extrañaste este momento?
Un montón. Me puse el guardapolvo y todo porque ando extrañando la escuela también.
La radio es magia, pero yo quiero contarles que es cierto que Paula se puso el guardapolvo para venir hoy aquí.
Así es.
Para no extrañar tanto, ¿no?
Claro, claro.
Yo quiero contarles, como todos ustedes saben, que estamos desarrollando esta propuesta que va dirigida a las maestras, a los maestros, a las familias, a las chicas y a los chicos de cada rincón de la Argentina, en esta propuesta que es del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios y Contenidos Públicos también de la Nación, para que nos sigamos educando. No reemplazamos a la escuela, pero oficiamos de herramienta, de intermediarios entre los contenidos y ustedes para sobrellevar esta situación complicada que nos toca vivir hasta que el colegio vuelva a cobijar a todos los chicos y chicas de la República Argentina, a los maestros y también a la familia. Vamos a estar compartiendo contenidos súper interesantes, ¿no? Vamos a hablar de Egipto y sí. Después tenemos algo muy divertido para el final, ¿no?
Eso sí, 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 muy divertido para el final.
No adelantemos nada.
No, vamos a dejar ahí el misterio.
¿Quiere que Samba nos introduzca a lo que vamos a hablar en la jornada de hoy, que vamos a hablar de las viejas y antiguas civilizaciones?
Claro que sí, estoy preparada para escuchar.
Quiero que él nos marque el camino.
Nivel 1. El río Nilo y su civilización.
Su misión consiste en recorrer el valle del río Nilo en busca de la corona roja del Bajo Egipto. Pero cuidado con las dificultades y peligros del camino. Egipto fue una civilización enigmática, llena de obstáculos y pruebas difíciles de superar.
¡Estoy lista! ¡Adelante, equipo asombroso!
Nivel de dificultad, alto. Iniciando misión en 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2.
Perdón, como les decía, iniciando misión en 3, 2, 1, 0. La hora de la aventura ha llegado.
¡Ja! ¡Yuhu! ¡Ahí empieza!
¡Seguí por ahí! ¡Seguí, seguí, seguí!
¡Uy, cuánta agua! ¿Egipto no estaba en el desierto?
Para los egipcios, el desierto era la tierra roja y el valle la tierra negra.
Río Nilo. ¿Y eso?
Muy bien, niña. Vas por el camino correcto.
¡Yuhu!
El Nilo era fuente de vida donde los egipcios pescaban. En verano, sus crecidas fertilizaban las tierras, haciéndolas adecuadas para el cultivo de trigo y cebada.
¡Uy, no! ¡Uy! ¡Un gigante!
Los egipcios creían que la crecida del Nilo la provocaba el dios Api, que cada año levantaba su pie del río y dejaba pasar el agua que había estado reteniendo.
Se viene Egipto, muchas cosas seguramente tendrá... ¿La seño? ¿Le dicen seño a usted?
Me dicen seño Pau, sí.
Bien. Tendrá muchas cosas para contarnos acerca de esto. Me interesa particularmente, me gusta mucho la historia, pero somos todo oídos.
Ay, sí, allá vamos. Y bueno, y qué buen viaje que hizo Samba, estas civilizaciones tan antiguas. Viajó miles de años atrás, pero no a cualquier lugar, ¿a dónde, sino?
Cecilio, a Egipto.
A Egipto, a conocer esta antigua sociedad. Bueno, Cecilio, chicos y chicas, ¿qué palabras o elementos se les vienen a la mente cuando pensamos en Egipto?
Momia. Pirámide.
Pirámide. ¿Qué más?
Dioses.
Bien, dioses, desiertos también podríamos decir. Eso es, muy bien, momias, pirámides, desiertos, faraones. Y saben que nos falta algo muy, muy importante que permitió que se forme y crezca el pueblo egipcio. Y lo nombra ahí Samba en este recorrido.
Yo ni lo conozco. cuac. No, esto que acabo de hacer es como para que me digan, mira, Cecilio, no vengas más. Andate y no vengas
estudiá,
más. Estudiá. Dejá a la seño sola.
Samba.
Ni lo conozco.
Ni cuac. Lo conozco, es muy bueno. Lo voy a tomar, lo voy a tomar para la clase. Y muy bien, tomando el chiste, es el gran río Nilo que fue muy importante para esta sociedad. Pero ¿dónde quedará este río? ¿Quedará cerca de nuestro París? ¿Quedará lejos? Vamos a viajar un poco como hizo Samba a buscarlo. ¿Tenés ganas?
Sí, vamos, búsquelo, búsquelo. Genial.
Miren, si desde nuestro país cruzamos el océano y nadamos mucho, 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 llegamos a otro hermoso continente, el continente africano, que nos queda muy lejos. Y entre los montones de países que tiene África, nos encontramos con el país protagonista de hoy, que ¿cuál era?
Egipto.
Egipto.
Estoy atento, no me pruebe que estoy atento.
Muy bien, uno de los países de África y también con este gran río Nilo protagonista hoy, acá en este día. Como decíamos al principio que te contaba, la historia de Egipto antiguo no podríamos entenderla sin la presencia de este río. ¿Pero por qué? ¿Por qué será tan importante este río, Cecilio? ¿Qué te parece?
Y si no lo sabe usted, yo imagino desborde del río, tierras que se fertilizan, agricultura. Yo imagino por ese lado.
Muy bien, y tiene que ver con eso. Este río era muy, muy, muy importante. ¿Y por qué era muy importante? Les voy a contar. Después de sus grandes crecidas, como vos dijiste, y las enormes inundaciones que se producían, generaba tierras fértiles, que es una palabra un poco difícil. ¿Qué será tierras fértiles? ¿Qué eran? Eran tierras muy buenas para cosechar alimentos. Crecían muy bien en esas tierras. Los egipcios se dieron cuenta, eran muy inteligentes, y así fue como empezaron a crecer y crecer como pueblo a orillas de este río, inventando grandes canales de riego, trasladando el agua hacia sus cultivos, conteniendo las grandes inundaciones, porque si no se inundaban todos los cultivos.
Qué avanzados, ¿no? Qué avanzados.
Muy genios, sí. Muy genios y genias, cultivando estas tierras tan ricas y sembrando alimentos para la comunidad. No para toda la comunidad, porque no se repartían en partes iguales los alimentos, pero sí se cosechaba un montón y después se veía cómo
usted
se
dice
repartía.
Que no era
eso.
Equitativo, ¿no?
No era muy equitativa la cuestión. Bueno, y te acuerdas, vamos a volver un poquito hacia atrás. Al principio del programa nombramos palabras importantes que nos iban apareciendo de Egipto. Sí. ¿Te acordás cuáles eran?
Sí, faraón, desierto, pirámides, momias.
Exactamente. Bueno, chicos y chicas, segura también se deben acordar ahí. Vamos a pensar un poquito en estas palabras. ¿Qué eran para el mundo egipcio? ¿Qué eran las pirámides? ¿Qué eran los faraones? ¿Qué eran las momias? Y les voy a contar. ¿Tienen ganas? Empecemos por las pirámides. ¿Qué eran para los egipcios las pirámides? ¿Para qué las construían? ¿Se les ocurre alguna idea? ¿Por qué tenían esta forma? Vamos a ver, vamos a investigar un poquito. Las pirámides, te cuento, y les cuento a los chicos y a las chicas.
Quiero que sepa que les están escuchando en todo el país, a través de Radio Nacional y a través de todas las filiales de Radio Nacional.
Yo les quiero mandar un beso enorme. Espero que les esté gustando mucho este mundo egipcio ahí en casa.
Sí,
lo cuenta muy bien.
Es más, yo estoy atento como si fuese un niño más, mire lo que le digo.
Bueno, me encantó, genial. Y vamos a volver entonces ahí a las pirámides que son tan misteriosas, ¿no? ¿Qué eran las pirámides? ¿Saben lo que eran las pirámides? Eran tumbas donde colocaban los cuerpos de los difuntos faraones, de los faraones que morían. ¿Pero quiénes eran los faraones? Porque hablamos de faraones, pero todavía no contamos quiénes eran. Los faraones eran las personas que tenían el mayor poder en el pueblo. Eran muy, muy poderosos.
Digamos que estaban los dioses y después venían los faraones.
Exactamente. Es que los faraones eran como unos enviados de los dioses. Por eso tenían tanto poder en el mundo egipcio.
Dios, faraón.
Faraón.
Y aparte se quedaban de por vida, ¿no?
Y sí, sí, sí. Ahora vamos a ver un poquito esto, de esta inmortalidad de los faraones. Los egipcios creían que los faraones eran hijos de los dioses, como decíamos recién, de todos esos dioses que nos nombró Samba también recién en el audio, nombró muchos dioses porque creían en muchos dioses, los egipcios y las egipcias. Nombra Osiris, Anubis, Horus, tienen nombres muy raros, después los podemos
Osiris
ir anotando.
Osiris era el dios de los muertos, ¿no?
Sí, y por ser hijos de estos dioses, porque los faraones eran hijos de estos dioses, eran todopoderosos. Por eso todo lo que había en Egipto les pertenecía. Las casas, los campos y, ¿sabes qué más? Hasta las personas le pertenecían a los faraones. Decidían sobre todos y sobre todas.
No estaba bien eso, no estaba bueno.
No estaba bueno y no. Bueno, era una forma de organizar ahí esa sociedad antigua. Y bueno, ¿y qué más te puedo contar?
Yo tengo ganas de hacerte algunas preguntas,
Dale, Paula. A ver, pregúntame.
Yo tengo ganas de hacerte algunas preguntas.
Después te sigo contando.
Claro, hay algunas palabras que a mí me vienen, y yo sé que son de esa época, pero quiero que nos ayudes a determinar qué eran. Por ejemplo, porque además son palabras que usamos en la cotidianeidad. Todos los chicos, seguramente chicos, maestras y padres, escucharon la palabra papiro.
Ay, el papiro, claro. Bueno.
Me escribiste un papiro, como que es algo muy largo.
Exactamente. Bueno, en los papiros yo traje un poco de información, pero era una forma de contar sus historias y de dejar su historia plasmada en algún lugar. Los egipcios lo hacían en los papiros y en los jeroglíficos. Y el papiro es como el ancestro del papel, de lo que hoy usamos como papel.
Claro, y el jeroglífico era como el idioma, ¿no? Creo que era la manera que escribían, eran signos, símbolos.
Exactamente, que también era muy importante porque de esta forma ellos y ellas dejaban plasmada su historia en los papiros y en los jeroglíficos.
Claro, después los que fueron llegando, los arqueólogos, por ejemplo, tenían la referencia porque tenían que descifrar esos jeroglíficos. Claro. Por eso a veces decimos, mirá lo que me escribiste, parecen jeroglíficos.
Muy bien, es bueno, eso.
Los médicos escriben en jeroglíficos, parece, ¿no?
Sí. Y algunos adultos y adultas también a veces, que no entendemos nada.
Tengo otra pregunta que me hizo un amiguito. Me dijo, ¿vas a hablar de los egipcios hoy? Preguntale a la seño Pau. ¿Sí? Los dioses, ¿no? ¿Se identificaban con los fenómenos de la naturaleza?
Exactamente.
¿Iban por ese lado?
Iban por ese lado como nuestros pueblos originarios también, ¿no? Tenían tanta relación con la naturaleza, en este caso, bueno, con el río, con el sol, con las estrellas, que los dioses también representaban esos fenómenos. Es más, yo te estaba contando lo de las pirámides, y mirá qué llamativo, hablando de los dioses y de las pirámides, porque las pirámides tienen esta forma.
Sí, la forma de pirámide, digamos.
Exactamente, por algo especial que tiene que ver con los dioses y con los fenómenos de la naturaleza. Los que la estudian no están seguros todavía, están ahí investigando, pero creen que las pirámides fueron construidas de esa forma por dos motivos. En primer lugar, para señalar al sol y a las estrellas, así, en punta hacia arriba. Y en segundo lugar, para dar la sensación de que salen desde el suelo hacia el sol.
Mirá qué interesante.
Sí, sí.
Y te hago la última.
Sí.
¿Es verdad que a los cuerpos, una vez que los momificaban, cuando los ponían allí en las tumbas, en las pirámides que construían para eso, lo hacían con sus pertenencias incluidas porque por ahí las necesitaban para otras vidas, digamos que ese era el concepto?
Claro, exactamente. Como hablábamos antes, los egipcios y las egipcias creían como en la inmortalidad del alma. No era que el cuerpo quedaba ahí y no trascendía, sino que al contrario, que había vida después de la muerte. Entonces, momificar a los faraones y a la familia de los faraones generaba esta inmortalidad, ¿no? Que iban a continuar con el correr del tiempo. No se morían nunca los egipcios y las egipcias.
Bueno, todos estos contenidos los podés encontrar en www.seguimoseducando.gov.ar y en Canal Encuentro, ¿sí? Además, en breve vas a encontrar cuadernillos en cada rincón de la Argentina que además complementan estos materiales para los docentes, para los padres y nada. Y nos tienen que seguir escuchando las familias en cada rincón del país, alrededor de una radio que ayer imaginábamos que estaba en una mesa, en un modular. Vos dijiste
en la cocina, ¿no?
Tengo un saludo muy, pero muy lindo que le hicieron a usted, no sé si a mí, y a todos los chicos de segundo y tercer grado. Yo creo que lo conocen, porque todavía lo deben ver o porque en algún momento de sus vidas fueron a verlo o lo vieron por la tele o lo escucharon o lo disfrutaron. A ver, escucha.
Dale.
Hola, soy Topa. Y quería mandarles un saludo muy, pero muy grande a todos los chicos de segundo y tercer grado de todo el país. Y quiero pedirles que le pongan mucha, pero mucha garra, mucho esfuerzo a esta situación. Sigan estudiando desde sus casas con todas las propuestas de Seguimos Educando. Quiero decirles que todos juntos vamos a salir adelante. Les quiero mandar un beso muy, pero muy grande. Los quiero con todo mi corazón. Y acuérdense que si yo me cuido, te cuido. Y si vos te cuidás, me cuidás. Un beso muy grande para Cecilio y a Paula. Los quiero.
¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos Educando.
qué lindo mensaje que nos dejó Diego, qué lindo mensaje. Además, yo tengo la suerte de conocerlo, lo conocí personalmente y es un tipo divino. Así como lo escucharon en el mensaje, así de copado, así de solidario es.
Así sí, que, así parece, ¿no? Su voz y todo.
Quiero que me cariñoso. Hables, quiero que me hables de algo que es muy interesante y que yo creo que cada vez se va a ir imponiendo más, más allá de que es obligatorio, pero se le va a ir dando más entidad, que es ESI, Educación Sexual Integral. En los colegios. Contame cómo se instrumenta y cuáles son los primeros temas que se abordan, sobre todo para los chicos de segundo y tercer grado, Paula.
Sí, es re importante que lo hablemos porque es una ley que se sancionó en el año 2006, la ley 26.150, es importante saberla, uh-huh. Y justamente para generar la obligatoriedad de que los docentes y las docentes y el Estado también garantice la educación sexual en todas las escuelas. Hay una currícula, eso quiere decir que nosotros docentes tenemos el currículum para poder acceder a esos contenidos dispuestos para cada grado en lo que es educación sexual integral. Uh-huh. Por ejemplo, en lo que es primer ciclo hay como dos ejes de trabajo. Uno es el cuerpo y el otro es la relación con uno mismo y con los otros. Y los dos ejes se abordan de manera integral, desde lo afectivo, desde la perspectiva de género, desde la relación con las familias, desde la relación con los compañeros y las compañeras. Y bueno, ya empezaremos a desarrollar en las próximas clases las clases de ESI también, que son muy importantes y obligatorias para todos los chicos y las chicas del país.
Los chicos y las chicas del país se enganchan con estas clases, ¿no? Porque sí. Ellos... convengamos que tienen mucha información a través de las redes, pero está bueno que tengan una información fidedigna que les proponga la educación, ¿no?
Sí, aparte, a principio de año se habla con las familias y se cuenta que se va a trabajar con la ESI, qué contenidos se van a trabajar en relación a la ESI. Se dispone también en el horario escolar, cuándo, qué días de la semana se van a trabajar, y los chicos y las chicas lo esperan cada año, esperan el trabajo con la educación sexual integral. Sí, así es.
Les cuento que está Diego Durán en los controles. Hoy es un día muy particular, más que particular es un día especial e histórico, porque cada 2 de abril nosotros aquí en nuestro país recordamos a los veteranos que pelearon por nuestras Malvinas, nuestro respeto a ellos, nuestro respeto a sus familias y también nuestra gratitud, también nuestro agradecimiento. Para eso, nuestro gran amigo Samba también nos regala su música para recordarlos, para conmemorarlos. ¿Vamos?
Vamos.
Hay una colonia en el medio del mar que Inglaterra ocupa de forma ilegal. Las Islas Malvinas hay que liberar. Fueron argentinas, lo son y serán. Es una injusticia que hay que reparar, pero con la guerra siempre sale mal. Las descubrió España, siglo XVI. Francia e Inglaterra llegaron después. Gente prepotente la tierra ocupó, pero con reclamos volvió el español. Fue del virreinato la gobernación, igual Inglaterra no se resignó. Invadió Buenos Aires 1806 y otra vez lo hizo un año después. Con fuerza y coraje dijimos adiós y con la independencia se fue. Años más tarde el imperio volvió. Expulsó a los criollos, bandera plantó. Vuelta de obligado fue otra invasión. No nos hace falta un emperador. No hay más colonias, la moda ya pasó. Es una injusticia que hay que reparar, pero con la guerra siempre sale mal.
Se Seguimos educando. Quienes habla Cecilio Flemati, que está acompañado por... En realidad, yo te acompaño a vos. Yo la acompaño a Paula, que es nuestra maestra.
Nos acompañamos.
Yo creo que es una buena cuestión para los chicos, que puedan escribir tu apellido correctamente.
Y
que nos manden todas las versiones. Es Paula Canizaro. Y que ellos adivinen cuántas N lleva,
Es muy largo mi apellido.
Puede ser con S, puede llevar Z. Digo, un verdadero jeroglífico.
¿Y tu apellido cómo es?
Flemático.
Flemático es muy fácil, bueno, el tuyo es muy fácil,
pero,
es verdad.
Pero muchas veces lo escriben con una sola T. Yo soy Cecilio Flemati con doble T, ya voy con esa.
Yo también, doble N y doble Z, claro. Es como Paula Canizaro con doble N y doble Z.
Así debería estar en el documento, con doble T. Seguimos educando.gov.ar, www. Allí ustedes ingresan y van a encontrar todos estos materiales, apoyo para los docentes, apoyo para las familias y por supuesto con más propuestas para los chicos. www.seguimoseducando.gov.ar con la B larga y en Instagram.
También está en Instagram, está
hay
buenísimo.
Hay muchos chicos instagramers que nos siguen. Seguimos educando al Instagram, así de fácil, como el nombre de toda esta acción que realiza el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios y Contenidos Públicos también de nuestro país. ¿Quiere, no para que se ponga nerviosa, pero quiere que le cuente a dónde nos están escuchando?
Por favor.
¿Cuánta gente nos escucha?
¿Sí? Me voy a poner nerviosa igual, pero vos contame.
Mire, Radio Nacional... ¿Sí? A través de su AM, que es potente y fuerte. Tremendo. Pero además, 49 filiales con sus FM, con toda la red de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias, radios de pueblos originarios y también con mucha llegada en todo el espectro de la ruralidad de nuestro país. Que allí también sabemos que hay muchos chicos.
¡Cuánta llegada! ¡Qué lindo!
No se ponga nerviosa, pero millones de personas la están escuchando. ¿Sí?
Me encanta igual saber que estamos compartiendo con tanta gente en todo el país.
¿Cómo le está pasando hasta acá?
Muy bien.
¿Del 1 al 10?
10. Le pongo 10.
¿Va a aceptar mis desafíos trabalingüísticos?
Uy, mira, estoy preparada. Acá tengo un vaso de agua, voy a empezar a tomar mucha agua para que me salga.
Mire, ya, para practicar el primero, diga trabalingüísticos. A ver, rápido.
Trabalingüísticos.
Bien, ya está. Me parece que pierdo.
Pero vamos. Alta competencia.
Vamos a recrearnos un poco, dale.
La maestra está en la radio. Y los chicos y las chicas están en casa. Está todo listo. Seguimos educando.